Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Qué tal? Un placer saludarlos. Bienvenidos. Alejandra Patrone y quien les habla, Karen Todorov. Los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Campaña electoral en Perú.
El candidato Johnny Lescano encabeza la intención de voto.
Más restricciones.
El Reino Unido prevé multar con 5.000 libras a quien salga del país de vacaciones.
Malestar en Paraguay.
Campesinos llegan a Asunción para exigir la renuncia del presidente.
Reparar la discriminación.
La ciudad de Evanston, estado de Illinois, es la primera en indemnizar a ciudadanos afroestadounidenses.
Mensaje.
Vladimir Putin fue vacunado contra el coronavirus.
Problema en común.
Llegó a México la principal asesora de Estados Unidos en temas fronterizos.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Carrera electoral.
El candidato Johnny Lescano del Partido Acción Popular encabeza la intención de voto en Perú a menos de 3 semanas de las elecciones.
Lescano pasó del 4% de apoyo en diciembre al actual 14%, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IPS, publicada en el diario La República.
Sin embargo, el escenario sigue dominado por el escepticismo, dado que alrededor de 30% de los ciudadanos no saben a quién votarán o lo harán anulado.
Sobre la posición de Lescano en las encuestas, Sputnik conversó con el politólogo e integrante del IPS, Jorge Aragón.
Lescano va a la cabeza de los sondeos, ¿no es cierto? Lescano va en el primer lugar de intención de voto, pero claro, creo que ni siquiera llega en este minuto a lo que podría ser considerado como una especie de 20% de respaldo electoral, ¿no? Entonces, en esta campaña electoral de extrema fragmentación y de varios candidatos, sí, Lescano va primero, pero digamos, no es un fenómeno masivo, por lo menos no hasta ahora, ¿no? No es que haya podido ver movilizar, digamos, a una parte importante del país, ¿no? Entonces, simplemente lo que ha logrado es, en una pelea entre candidatos con un respaldo electoral bastante modesto, él ha logrado ponerse delante de ellos.
El avance del ex legislador en los sondeos se puede explicar en parte por el apoyo que logró en Puno, su provincia natal.
Creo que en el resto del país, incluyendo en la capital, Lescano ha logrado, digamos, por lo menos atraer la atención de un sector, digamos, suficiente como para ponerlo en el primer lugar. Y esto tiene que ver con, creo yo, con lo que él representa un poco, ¿no? Creo que representa, apela como a diferentes sectores, ¿no? Es una persona, más bien diría yo, como tradicional en varios sentidos, ¿no es cierto? En términos sociales, en términos nueva forma de pensar la política. Él vendría a ser una especie de personaje más bien clásico. A eso hay que sumarle que dentro de su partido, que tampoco es que sea un partido importante en este minuto, ningún partido político lo es, él siempre estaba en una especie de posición como distinta, como separada, marginal en cierto sentido, ¿no? Contestataria en cierto sentido. Entonces, creo que eso también sintoniza con el electorado, ¿no? Una persona que era capaz de hablar de ciertos temas como defensa del consumidor, el tema de las regiones, ¿no? Entonces ahí hay una especie de promesa social, de cambio social que también está presente.
De acuerdo con la encuesta de IPS, en caso de segunda vuelta, Lescano le ganaría por 44% de votos a quien lo sigue en la carrera electoral, Rafael López Aliaga.
Para Aragón, la ventaja podría ponerse en duda en los próximos días.
Mantiene, yo creo, los problemas de siempre, ¿no? La gente que ha analizado los planes de gobierno encuentra que es uno de los peores planes de gobierno que hay, lleno de generalidades. Él ha tenido que decir que él no ha hecho ese plan de gobierno y que en realidad todavía es un documento en construcción. En fin, entonces está, va a la cabeza, es muy probable que pase a segunda vuelta, pero creo que esa ligera ventaja que había conseguido en las últimas semanas podría estar poniéndose en juego en los próximos días.
En 2019, Lescano fue denunciado por acoso sexual a una periodista y suspendido del Congreso por 3 meses, aunque la Fiscalía desestimó la acusación.
Además, se le vinculó con la organización guerrillera Sendero Luminoso, luego de que su hermana fuera condenada a 16 años de prisión por integrarlo.
Sin vacaciones.
El Reino Unido incrementa sus restricciones para contener el avance de la pandemia.
A partir de la próxima semana, los residentes que viajen al extranjero sin autorización especial enfrentarán multas de 5.000 libras, es decir, unos $6.900.
Esta medida se puede extender hasta finales de junio.
El ministro de Salud británico, Matt Hancock, alertó por una tercera ola de COVID-19 en aumento en algunas partes de Europa y por la aparición de nuevas cepas del virus.
Es muy importante que protejamos el progreso que logramos en el Reino Unido, agregó el funcionario.
El ministro indicó que la nueva ley se votará en una sesión parlamentaria este jueves 25 y si se aprueba, como esperamos, entrará en vigor el lunes 29 de marzo.
Se aplicará solo a Inglaterra, pero Escocia, Gales e Irlanda del Norte pueden hacer lo mismo.
A raíz de la pandemia, el sector de viajes británico perdió más de 45.000 puestos de trabajo.
El número de pasajeros en el aeropuerto más grande, Heathrow, cayó a su nivel más bajo desde 1966.
España sufrirá por la normativa al ser uno de los principales destinos turísticos de miles de familias británicas en la temporada de verano.
En tanto, Alemania confirmó que refuerza su confinamiento 5 días en Semana Santa y no permitirá las reuniones y comidas al aire libre.
La mayoría de los comercios cerrarán y los oficios religiosos serán cancelados.
Muchas de las restricciones en vigor desde finales de 2020 se prolongan hasta el 18 de abril, precisó la canciller Angela Merkel.
No se detienen.
Campesinos paraguayos comenzaron a llegar a Asunción para integrarse a la movilización permanente que pide la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez.
La convocatoria partió de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Indígenas y Campesinas y de otras 18 organizaciones sociales.
Este martes 23 también se reanudaron los cortes de ruta en los diferentes departamentos del país.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Ramón Medina, dirigente de la coordinadora.
Nosotros como país, hace un año atrás, el Estado paraguayo, el gobierno nacional recibió un apoyo político, un apoyo social de endeudar al país en un monto muy importante de $1.600 millones para mejorar las condiciones en el sistema de salud pública y tener recursos disponibles para paliar la crisis económica que se venía arrastrando desde antes, pero que se sabía que la pandemia iba a profundizar. Gran parte de esos recursos no fueron invertidos en el sistema de salud y mucho menos en el sistema, en la cuestión social. Entonces, eso un poco marcó y caracterizó al gobierno de Mario Abdo Benítez como por una cuestión de la corrupción mezclándose con la corrupción en forma escandalosa y creó un descontento social muy importante.
El país se encuentra en alerta roja por el avance del COVID-19 con un sistema de salud colapsado.
El gobierno define estrategias a seguir que podrían abarcar una cuarentena estricta durante la Semana Santa.
Para Medina, esta medida va a ser muy difícil de cumplir.
No va a haber forma de que se cumpla así como el gobierno pretende que se cumpla, lastimosamente, ¿verdad? Pero el problema que tenemos es que nosotros necesitamos como pueblo que se gestione cosas que la gente necesita y una de las cosas que la gente necesita es el tema sanitario, ¿verdad? Y somos conscientes también, nosotros por lo menos, las organizaciones campesinas, que lo que el gobierno no hizo en este tiempo, como por ejemplo no haber gestionado las compras de la vacuna aún contando con todos los recursos disponibles, eso es un crimen que el gobierno yo no sé cómo va a salvar, ¿verdad? Porque todos sabemos también que la vacuna no es algo fácil de adquirir en este momento por la gran demanda internacional que existe, ¿verdad?
La gestión de la pandemia, la falta de recursos, la corrupción y la escasez de vacunas fueron los detonantes para las protestas en contra del presidente.
Los campesinos también reclaman por la violencia de grupos armados que pretenden sus tierras y por lo que consideran complicidad de la fiscalía.
Días atrás, una comunidad del distrito Raúl Arceño Viedo, en el departamento de Caaguazú, fue invadida por hombres armados.
Ellos recibieron una comitiva de aproximadamente 50 matones, hubo indígenas macheteados, personas torturadas, señoras embarazadas que fueron golpeadas. Ocurrió un hecho terrible esta semana, por decirte. Y ese tipo de hechos un poco más grave, un poco menos grave, está ocurriendo por lo menos una vez, dos veces a la semana, sea sobre comunidades campesinas y comunidades indígenas. Y la actitud cómplice de la fiscalía es terrorífico, ¿verdad? Porque permite las acciones de civiles armados, se hace cómplice de eso, y posteriormente llega la policía y la fiscalía y refuerza la represión sobre la gente, ¿verdad? Esa es un poco la línea de intervención represiva de la fiscalía y, por supuesto, en consecuencia del Poder Ejecutivo, que es el que pone a disposición todas sus fuerzas policiales, ¿verdad?
Escuchábamos a Ramón Medina, dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Paraguay.
Apoyos en Estados Unidos.
La ciudad de Evanston, del estado de Illinois, es la primera en indemnizar a ciudadanos afroestadounidenses.
El motivo responde a la discriminación que los antepasados de estas personas sufrieron en el pasado y por los persistentes efectos de la esclavitud.
El Consejo Municipal de este suburbio de Chicago aprobó distribuir $400,000 a viviendas de raza negra elegibles.
Cada hogar que cumpla con los requisitos recibirá $25,000 para reparaciones o para avanzar en la adquisición de una propiedad.
Los elegidos deben haber vivido en Evanston o ser descendientes directos de una persona de raza negra que residió allí entre 1919 y 1969.
Además, se debe comprobar que la familia sufrió discriminación en la vivienda por disposiciones políticas o prácticas municipales.
La ciudad se comprometió a distribuir $10,000,000 a lo largo de 10 años.
Políticos críticos de este programa lo definen como paternalista al promover que los afroamericanos no pueden administrar su propio dinero.
Varias comunidades y organizaciones a nivel nacional estudian proporcionar indemnizaciones similares a esta población.
Estos reclamos llevan varios años en marcha, pero se intensificaron tras el asesinato de George Floyd por un policía blanco en Minneapolis en mayo de 2020.
El presidente Joe Biden confirmó su apoyo a la creación de una comisión federal para estudiar las indemnizaciones a los afroestadounidenses.
Confianza.
El presidente ruso Vladimir Putin fue vacunado contra el coronavirus.
No lo mostraremos, tendrán que creer en nuestra palabra, dijo el vocero del gobierno Dmitry Peskov, previo al acto realizado en privado.
Putin recibió la primera dosis de una de las tres vacunas que desarrolla Rusia, Sputnik V, Epivac Corona y Covivac, aunque no se aclaró con cuál.
El propio mandatario de 68 años confirmó este lunes 22 que se vacunaba este martes.
Putin se sumó a otros líderes mundiales que se han inmunizado contra el COVID-19.
Entre estos se destacan el presidente estadounidense Joe Biden, el Papa Francisco y la Reina Isabel II de Inglaterra, entre otros.
En tanto, Rusia solicitó la participación de su vacuna Sputnik V en el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud.
Este mecanismo busca acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas y garantizar un acceso equitativo para todos los países, más allá de sus ingresos.
La Sputnik V tiene una eficacia contra el COVID-19 superior al 90%, confirmó en febrero un estudio publicado por la prestigiosa revista científica The Lancet.
Visitando al vecino.
Llegó a México Roberta Jacobson, la principal asesora de Estados Unidos en asuntos fronterizos.
Nuestra delegación inició las reuniones con el fin de lograr una migración segura, ordenada y regular, aseguró la funcionaria del gobierno de Joe Biden.
Por su parte, la Cancillería mexicana señaló que el tema principal entre las naciones es la cooperación para el desarrollo de Centroamérica y del sur de México.
Finalizados los encuentros, la delegación se desplazará hacia Guatemala, donde dialogará con las autoridades nacionales en la materia.
En órbita consultó a Mauro Berceletti, director de la Casa Migrante de ese país.
Bueno, la situación de la población guatemalteca o de la región centroamericana prácticamente es de un desastre humanitario, de una crisis humanitaria sin precedentes, porque tenemos la crisis económica que viene antes de la pandemia generada por el modelo económico neoliberal, luego el incremento de la crisis humanitaria que se ha dado durante la pandemia y los desastres naturales que ha hecho con que las personas arriesguen su vida en tiempos de pandemia buscando la alimentación de cada día. Y esto realmente es una irresponsabilidad de parte de los gobernantes que realmente no han hecho los procedimientos adecuados de parte del Estado para dar una atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad.
Guatemala, junto a varios de sus vecinos centroamericanos, es de los principales países emisores de migrantes hacia Estados Unidos.
Berzeletti se refirió a los mensajes que envía tradicionalmente Washington en estas visitas.
Me preocupa que vienen las autoridades norteamericanas. Ojalá que no sea solamente para decir a los gobiernos de Guatemala o de Centroamérica que vaya a decir la población que no migra. Porque siempre fue el discurso. Vienen para decir, para que los gobiernos hagan campañas que no migren o ponen en riesgo su vida, porque realmente esto no sirve para nada. Las personas quieren trabajo, las personas quieren vivir dignamente, las personas no quieren oír palabras, quieren realmente soluciones a los problemas de la crisis humanitaria que vive hoy en Guatemala y en Centroamérica.
El activista por los derechos de los migrantes habló sobre el especial impacto que tuvo la pandemia en la migración en la región.
La situación se ha complejizado aún más en este tiempo de pandemia por los desastres naturales y también por la salida masiva de niños, niñas y adolescentes hacia la frontera México-Estados Unidos, porque las personas viven en una desesperación total, una falta de gobernabilidad, porque no existen respuestas a corto, mediano y a largo plazo de parte de los estados, y también el sistema empresarial no está preocupado en resolver los problemas del país. Entonces, prácticamente los empresarios, los capitalistas, no quieren que las personas tengan mejores condiciones de vida, entonces no están interesados en la vida de las personas. Y aquí hay que cambiar las políticas de Estado de forma urgente.
Escuchábamos a Mauro Berzeletti, director de la Casa Migrante de Guatemala.
Hasta aquí en órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En órbita.